Revista Punto Género N10. Diciembre de 2018. Cirugías plásticas y cosméticas. Keyboards e interfaces estéticas / tecnológicas de la construcción del cuerpo en el siglo XX. Claudia Calquín Donoso, PhD. En Ciudadanía y Derechos Humanos, Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía, ambos grados obtenidos en la Universidad de Barcelona, Académica Universidad Central de Chile. Resumen. El trabajo analiza la emergencia de la cirugía plástica y cosmética durante el siglo XX tomando como grilla de análisis la figura del kyborg, desarrollado por Donna Haraway. Este artículo se propone analizar las nuevas formas de relación entre cuerpo y sociedad, indagando en las cirugías reconstructiva y estética en tanto técnicas de producción, construcción y reconstrucción de los cuerpos contemporáneos, y como un nuevo dispositivo de subjetivación en que se ponen en juego las alianzas sociotécnicas entre construcción social de cuerpo, tecnologías, medicina, género y estética. Palabras claves: cirugías reconstructivas, cirugías cosméticas, kyborg, cuerpo, tecnologías. Introducción. Ser natural es ser obvio y ser obvio es antiartístico. Wilde, 2003. El periodo que va desde la primera, 1919, a la segunda posguerra mundial, 1960, asistió a un acelerado desarrollo de tecnologías corporales que infiltraron y penetraron la vida cotidiana como nunca lo habían hecho antes. Según Obsbaum, 1998, las guerras trajeron consigo un terremoto tecnológico, siendo la cirugía corporal, el American Board of Cosmetic Surgery, ACS, distingue entre la cirugía plástica y la cirugía cosmética. Ambos se centran en el mejoramiento del cuerpo, aunque tienen focos diferentes. La cirugía plástica corrige una deformidad del cuerpo debido a un trastorno congénito, un trauma, una quemadura, o una enfermedad. La cirugía cosmética es el mejoramiento de la apariencia, incluso la estética, la proporción y la simetría del cuerpo. Uno de sus vástagos más importantes. Si bien las intervenciones reparatorias son de larga data, Hernández, Pedroso, Pons, Méndez y Esteves, 2010. García y Blanco, 2004. Calderón, 1997. Azuara, 2009, es solo a partir del desarrollo de las tecnologías médicas, de la penicilina, así como de materiales como el flexiderma entre otras cuestiones, que emerge una práctica de intervención del cuerpo de tipo tecnocientífica. Por tecnociencia entenderemos a la mutua interdependencia entre ciencia y tecnología que actualmente se presenta en la investigación científica o en la práctica disciplinaria, en este caso, la misma medicina, Diegues, 204. Y autorizada para reparar y producir nuevas corporalidades. La cirugía reconstructiva de los cuerpos mutilados por la guerra, la cirugía reconstructiva de los cuerpos patológicos, hermafroditismo y transexualismo y su extensión a una cirugía estética de los cuerpos sanos. La cirugía estética y reconstructiva es una práctica en que se conectan dispositivos técnicos como estéticos, Blanco, 2005, Díaz, 2008. Como señala Blanco, 2005, la aplicación de conceptos en las operaciones quirúrgicas como proporcionalidad, armonía estética entre otros, ponen de manifiesto la relación que existe entre la medicina y el arte y también las alianzas sociotécnicas, tanto desde Donna Haraway, 1992, 2004, como desde la teoría del actor Red, cuyo mayor exponente es Bruno Latour, se ha venido cuestionando la dicotomía sociedad-tecnología, argumentando que su frontera es borrosa, pues la tecnología es social y la sociedad es tecnológica. Así, un hecho social como las mismas cirugías contienen elementos técnicos como sociales / culturales, es decir, se trataría de algo que no es puro, sino heterogéneo. Las redes y articulaciones que provocan esa heterogeneidad serían el objeto para nuevos campos de estudio como los estudios sociales de la ciencia o la crítica feminista de la ciencia. En la emergencia de lo que Preciado, 2008, llama un régimen somatopolítico novedoso en el siglo XX, un cuerpo y una filosofía del cuerpo postcartesiana que se organiza en torno a las posibilidades que la tecnología ofrece a la carne, posibilidad que Donna Haraway, 1991, denominó kyborg. Pese a la importancia que tiene la cirugía para las teorías sobre el cuerpo o la misma medicina, son escasos los trabajos que reconstruyen la historia de esta práctica médica, sus formas de institucionalización o sus efectos epistemológicos sobre las formas de pensar el cuerpo contemporáneo. Girón, 1994. Del Vecchio, 2001. Olmedo, 2004. Pacheco, Azpeita, Ferreira, Hernández, Esteves, 2009. Sastre y Torres, 2004. Azuara, 2009, siendo esta última de especial atención para los objetivos del trabajo que se presenta a continuación. Tomando en cuenta la figura del cibor como grilla analítica que nos sirve para comprender las nuevas formas de relación entre cuerpo y sociedad, la tesis central que desarrollaré en este trabajo es que en las cirugías plásticas se pone en juego un proceso de metamorfosis corporal que articula las tecnologías de intervención médica con los imaginarios estéticos de Occidente, cuestión que asimismo permite comprender la producción prostética de categorías tan obtusas hasta el siglo XIX como el sexo o la raza, Calquín, 2015. En la primera parte de este trabajo se presentará el concepto de kyborg, con el cual se pretende estructurar el relato histórico que recorrerá genealógicamente la emergencia de las tres formas de cirugías que marcaron el siglo XX y que serán analizadas en la segunda parte del texto. Las cirugías reconstructivas, la cirugía reconstructiva genital y la cirugía estética. En la tercera parte final, y retomando el concepto de kyborg, se reflexionará acerca de las relaciones entre tecnologías y cuerpos, los modos en que las cirugías han afectado nuestras concepciones sobre la carne y el cuerpo, el género y la raza, así como las fronteras móviles entre la naturaleza y cultura. Cuerpos cyborgs. Una de las propuestas teóricas más novedosas que ha surgido en el feminismo contemporáneo y que intenta desafiar y desestabilizar las categorías cartesianas del cuerpo, es el kyborg. Para su creadora, Donara White, 1991, un kyborg es un organismo cibernético, una fusión de lo orgánico y lo tecnológico fraguada en prácticas culturales e históricamente determinadas. Los kyborgs no tratan sobre la máquina y lo humano, como si en el universo existieran estas cosas y sujetos. Por el contrario, los kyborg tratan sobre la interacción de máquinas y personas históricas específicas, que muchas veces acaban siendo penosamente contraintuitivas para quien analiza la tecnociencia Arawai, 1991. El kyborg expresa la necesidad de pensar las producciones de la subjetividad desde las fronteras, las interfaces, las conexiones y cómo por medio de estas emergen novedosas entidades, Calquín, 2015. Como punto de partida el cyborg le sirve a Arawai para evitar lo que Bauman, en Holly Do Gay, 1996, llama la principal angustia sobre la identidad, 41, su cierre metafísico en un cuerpo aparentemente inmutable. También serviría para expresar que el cuerpo en la sociedad tecnológica es un interbarra texto o un hipertexto, interface en el que se conectan múltiples dispositivos de saber barra poder, Calquín, 2015. De acuerdo a Valenzuela, 2001, la tecnología ha sido un modelo desde donde ha impactado al sujeto tanto en la configuración de su pensamiento, en sus concreciones y productos y en sus expectativas e ilusiones. La tecnología se nos aparece, de este modo, como un constructo simbólico cuyo impacto cruza y se extiende, incluso contradictoriamente, más allá de sus productos. Para Arawai, la ontología posmoderna del cuerpo es un producto de las tecnologías, fruto de la interacción de aparatos semióticos y técnico-materiales que no pueden ser separados, pues como puntualiza Thomas, 2012, no se trata de una simple cuestión de determinismo tecnológico o tecnófilo, sino más bien de pensar el cuerpo como una construcción tecnológica. Así las tecnologías han logrado modificar el complejo psicosomático que llamamos humano-liévano, 2011. El cyborg se erige por lo tanto como una respuesta ontológica a la pregunta sobre el cuerpo en la época actual, Guerrero, 2015, y por lo tanto un registro material y semiótico desde donde pensar también nuestras políticas corporales de resistencia. Las tecnologías han adquirido importancia en las prácticas políticas de resistencia vinculadas al arte como en los movimientos sociales. Cabe destacar la emergencia en los movimientos feministas del llamado tecnofeminismo, Wachmann, 2006, para la cual la tecnología está cruzada y conformada por las relaciones de género, por sus significados y por sus prácticas asociadas. De acuerdo a la autora citada, algunas formas de tecnologías están necesariamente unidas a determinados modos institucionalizados de autoridad y poder. En ese sentido, las tecnologías ofrecen múltiples posibilidades de subvertir dichas relaciones. Por otro lado, cabe destacar el ciberari como ejemplo la propuesta del artista griego-australiano Sterlach y los dos conceptos fundamentales de su obra. El cuerpo humano como obsoleto, plagado de limitaciones que la tecnología puede superar y la propuesta de una tecnoevolución, es decir, de la interacción a nivel biológico entre el cuerpo y los adelantos científicos. Si bien en términos históricos esta relación no es novedosa tal como lo muestra la antropología y la arqueología, lo clave en el cyborg es la disolución de las fronteras entre tecnología, política y cuerpo. Así el cuerpo pierde sus límites y su carácter natural, difuminándose en un maridaje tecnobiológico que da paso a la constitución de entidades híbridas y conectadas. Un cyborg, en el cual se mezclan lo natural y lo artificial, lo orgánico y lo mecánico, lo material y lo simbólico, un ser que encarna la diferencia misma, obligándonos a indagar en lo que la autora precisa como terrenos no mapeados del pensamiento acerca de la identidad, en que éstas se configuran como no prefiguradas y en permanente proceso de construcción, Araway, 1991. Como veremos más adelante, con las cirugías emerge un cuerpo prostético, resultado de alianzas sociotécnicas desplegadas durante el periodo de las guerras mundiales, entre las que cabe destacar el dominio de la antibiótico terapia, la anestesia y el refinamiento de la técnica y la instrumentación, la industria del espectáculo y sus imaginarios raciales y de género, la emergencia de la industria de materiales flexibles como el PVC, el flexiderm y la silicona, Calkin, 2015. Estas alianzas nos muestran, siguiendo a esta misma autora, que el cuerpo es un artefacto interdiscursivo donde confluyen diferentes códigos y se construyen con más o menos capacidad de acción y autoconciencia, diversos significados, Calkin, 2015. Desde esta perspectiva, las cirugías son una práctica no solo médica, sino además social, que construyen y reconstruyen los cuerpos hasta borrar cualquier huella de una materialidad depurada de los significados sociales y el desarrollo tecnológico. Siguiendo a Guerrero, 2015, las cirugías se sitúan en el centro mismo de lo que este autor llama la aporía del cuerpo que atraviesa el pensamiento occidental. El cuerpo como entidad material base de la cultura, configurado en términos de propiedades biofísicas, bioquímicas, bioinformáticas y biohistóricas, evolutivas y ecológicas, o el cuerpo como entidad semiótica y textual. Por el contrario, la noción de cyborg nos permite leer el cuerpo más allá de esta aporía, conformado por la interrelación de diversos actantes, Araway, 2004, de múltiple naturaleza que cotidianamente definen, desde sus diversas posiciones, los modos de relación que establecen y los criterios desde los que sostienen sus prácticas, discursos e imaginarios. Siguiendo a Grausolee, Iñiguez Rueda, y Subirax, 2011, los elementos no humanos con los cuales el cuerpo contemporáneo interactúa, intercambia propiedades e incorpora, son también actores, y no simples portadores de significado, Grausolee et al., 2011, 63. En ese sentido también plantearía el fin de una época marcada por la lógica binaria y dicotómica, y en que las barreras y binarismos mente-cuerpo, animal-humano, y real-virtual, también se disuelven, Montero, 2012, Liévano, 2011. Primer movimiento. La cirugía reconstructiva de los cuerpos mutilados de la guerra. La Primera Guerra Mundial fue testigo de la aparición de una nueva generación de armas terrestres, aéreas y navales con capacidad destructiva hasta entonces desconocida, que, junto a los millones de muertos, dejaron lesiones, desfiguraciones y secuelas funcionales de diverso tipo y gravedad en los sobrevivientes. El cirujano neozelandés Harold Hillyes, asignado al Real Cuerpo Médico Militar en Limereux, Francia, 1916, inició procedimientos quirúrgicos de reconstrucción, que luego continuaría en el King's Hospital de Londres, abierto para el efecto en junio de 1917, llegando a practicar junto a su equipo cerca de 11.000 operaciones plásticas, Hillyes, 1920. Durante la Primera Guerra Mundial se creó la División Especial de Cirugía Maxilofacial en los departamentos de medicina del Ejército de Estados Unidos e Inglaterra, Azuara, 2009. Danet, 2013 en Calquín, 2015, en un trabajo donde analiza los debates médicos sobre los trasplantes de órganos en los soldados mutilados de la Guerra Civil en España, destaca el hecho de que su aceptación se fundamentó en una ética filantrópica y de la producción. Así, la promesa de reparación de las mutilaciones y la restauración de órganos se logró en medio de una visión funcional, que acusó la improductividad y dependencia del cuerpo enfermo, incompleto o deforme de Danet, 2013. Los cojos, los mancos, los ciegos, los desfigurados o los torcidos por la metralla eran el campo de batalla de un imaginario que enlazaba el objetivo de la reconstrucción de la nación a través del trabajo y la ocupación de los veteranos de guerra, Pichel, 2010, con las capacidades reparadoras de la ciencia sobre las piezas corporales dañadas. Los medios de prensa, tal como analiza Danet, insistían en cómo los pobres troncos humanos, pasando por una milagrosa metamorfosis, se convertían en vitales criaturas, conscientes como individuos enteros y capaces de realizar un trabajo, afrontar un oficio y usufructuar un empleo. Danet, 2013. La tecnomedicina se erigía como un dios estético tecnológico capaz de componer, recomponer, sintetizar, fabricar y crear cuerpos a la medida, en una cruzada contra el sufrimiento, el dolor, la imperfección y la muerte. Palacios, 2002. Las cirugías reconstructivas, prácticas tecnoestéticas, surgen como una promesa de devolver la funcionalidad del cuerpo, reparar las secuelas psicológicas narcisistas del trauma físico. Colas, Benslama y Daudim, 2011, y también la felicidad, Pichel, 2010, en medio del espectáculo de una anormalidad, Fortanet, 2015, novedosa. La de héroes convertidos en vagabundos. Aquí cabe destacar especialmente a los llamados Geules Cassés o caras destrozadas de la Gran Guerra, retratados por el cineasta belga Anse en 1938 como zombies que vuelven a la vida. Estas prácticas se enlazan a una lucha contra la guerra, que supone, además, la impotencia real y simbólica de cuerpos jóvenes en medio de un imaginario tanatológico, y como metáforas de un cuerpo colectivo traumatizado y que, en palabras de Susan Sontag, 2010, nos muestra cómo la guerra expulsa, destruye, rompe y allana el mundo construido, Sontag, 2010. Así, la reconstrucción del paisaje material de posguerra se erige antes que todo como una reconstrucción de cuerpos, pero que, en tanto signo de la muerte y la destrucción, también son precisos de olvidar y enterrar. La reconstrucción del mutilado, inscrito en los debates sobre la improductividad de los cuerpos mutilados, Pichel, 2010, junto con situar el valor del cuerpo en una lógica capitalista de fuerza de trabajo, inaugura lo que podríamos llamar una teoría estética de la memoria siguiendo el análisis de Santoro, 2014, sobre las relaciones entre memoria, estética y fotografía que se descubren bajo el boom del espiritismo y la fotografía espiritista en la primera posguerra mundial. Es claro que los Geules Cassés se hicieron visibles gracias al rol central jugado por la fotografía en la Primera Guerra Mundial, en tanto artefacto que materializó y preservó las figuras del horror. Los registros fotográficos de Ernst Junger, así como el uso de la cámara fotográfica con fines científicos por parte de los cirujanos para reparar los daños del tejido, pueden ser vistos también como, en inglés, metaphors of a broader reconstruction, as symbols of a collective national regeneration after the war, as the visual representation of an individual moral change, as the emergence of a new radical pacifist human being as an artistic revolutionary paradigm. Pichel, 2010. Así, el trabajo de la memoria de la Gran Guerra, especialmente materializada en la figura de los mutilados, creó una imagen del pasado modelada por un régimen perceptivo y estético. Al mismo tiempo, la incompletitud del cuerpo del veterano, así como el imaginario y el fin de su reconstrucción, rememora las mismas categorías por las cuales se piensa el cuerpo incompleto y otro de las mujeres. Para Simone de Beauvoir, 1999, las mujeres en la sociedad patriarcal son definidas desde una identidad negativa, es decir, por lo que no tienen en relación al sujeto masculino. Así, la filósofa habla que ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino, de Beauvoir, 1999. Si pensamos que muchos de estos desfigurados decidieron no exponer más su cuerpo y enterrarse en vida en sus casas en asilos, es claro que el cuerpo mutilado de los héroes de la patria se introduce en una lógica de feminización, es decir, anclada al espacio privado e íntimo, entendido como un espacio de protección, seguridad, pero también de invisibilidad. César Vallejos, poeta peruano, en el año 1923 escribió el célebre poema El Mutilado. Para el poeta, el mutilado es, antes que todo, el mutilado de la función bajo la forma espectacular de la pérdida del rostro, el espejo del alma, registro simbólico por medio del cuello viviente deviene humano como un efecto de prácticas de reconocimiento, como un ser en y para un otro. Por el contrario, el cuerpo del mutilado de la función es un ser en sí que no logra trascender sus propios límites corporales, pues la mutilación ha roto las fronteras del adentro y el afuera. Como recuerda Josep Basal, 1916, médico testigo de los efectos de la mutilación. Cuanto más podía gemir, aquella pobre cosa cuyo cráneo una bala había destrozado. Cuando le levantaban la cabeza, la sangre y la masa encefálica eran todo uno. Basal, 1916. Esta figura horrorosa se convierte en objeto de una mirada que lo constituye desde los límites y los márgenes, desde una muerte social que anuncia su muerte física y el calvario de una cirugía reconstructiva en pañales y altamente dolorosa. El mutilado se erige así, al modo de un leproso, el cual es necesario excluir, desde una mirada que se organiza en torno a la morbosidad, el rechazo y la compasión, pero nunca desde el reconocimiento, en el punto en que los órganos que conectan las emociones y su recepción en el otro han sido destrozados. Se trata de la pérdida de los gestos, de la vitalidad de la vida, del resplandor humano de César Vallejos, 1923, en Fernández y Gianucci, 2009. Para el poeta, el rostro del mutilado es un rostro muerto sobre el tronco vivo. Rostro yerto y pegado con clavos a la cabeza viva. Este rostro resulta ser el dorso del cráneo del cráneo, el mutilado de la paz y del amor, del abrazo y del orden, y que lleva el rostro muerto sobre el tronco vivo, nació a la sombra de un árbol de espaldas, y su existencia transcurre a lo largo de un camino de espaldas, como el rostro está yerto y difunto, toda la vida psíquica, toda la expresión animal de este hombre, se refugia, para traducirse al exterior, en el peludo cráneo, en el tórax y en las extremidades. Los impulsos de su ser profundo, al salir, retroceden del rostro y la respiración, el olfato, la vista, el oído, la palabra, el resplandor humano de su ser, funcionan y se expresan por el pecho, por los hombros, por el cabello, por las costillas, por los brazos y las piernas y los pies. Vallejos, 1923. Segundo movimiento. La cirugía reconstructiva de los abyectos sexuales. La cirugía reconstructiva, a la par que recomponía y rediseñaba cuerpos castrados en el campo de batalla, recomponía cuerpos sexuales hoy llamados disfóricos, inter y transexualidad, en la cirugía reconstructiva genital, Calquín, 2015. Hacia 1930, los avances en el campo de la cirugía reconstructiva permitieron la realización de las primeras cirugías de cambio de sexo, con lo que la capacidad de intervenir sobre el cuerpo, para modelar una apariencia acorde entre identidad sexual, psicosocial y anatomía en casos de ambigüedad, pasó a constituir una herramienta sociomédica de primer orden, Cabral y Bensur, 2005. Según Fausto Sterling, 2006, el siglo XX fue testigo de una mutación clave en los patrones de normalidad-anormalidad del sexo, pues las tecnologías hicieron desaparecer cuerpos que, en palabras de esta autora en otro tiempo, habían sido objeto de asombro y perplejidad, todo en nombre de la corrección de los errores de la naturaleza. Fausto Sterling, 2006. A partir de la década de los 50, las llamadas perversiones sexuales se transformaron en un objeto de interés y fuente de intervención material derivada de las últimas tecnologías de hormonas y cirugías reconstructivas y plástica. Tanto el diván de Freud como los encierros de los anormales ceden y dan lugar a los cinceles y las hormonas derivadas de una industria de prótesis, sexo, fármacos y control molecular. Para Deleuze y Guattari, 2010, el deseo es inseparable de lo que llaman agenciamientos complejos, que pasan necesariamente por un nivel micromolecular, es decir, por microformaciones que moldean los cuerpos, las disposiciones y la producción del sentido. Así, para estos autores, si bien es cierto que lo molecular molecular actúa en detalle y pasa por pequeños grupos, no por ello deja de ser coextensivo a todo el campo social P220. La relación entre lo molecular, las grandes instituciones o aparatos sociales y lo micromolecular es sumamente fuerte, pues la organización molar suscita y necesita de la micromolecularización de sus elementos y relaciones. Cuando la máquina deviene planetaria o cósmica, los agenciamientos tienden cada vez más a miniaturizarse, a devenir microagenciamiento Calkin, 2015. En un artículo publicado por la revista Sexology Magazine, Caldwell en 1949 utilizó el término, en inglés, psychopatía transexualis, para designar a los individuos que pertenecen físicamente a un sexo y psicológicamente al otro, y que desean modificar sus características físicas para pertenecer al otro sexo. Caldwell, de 1949. Citado en Mercader. Henry Benjamin, endocrinólogo alemán radicado en Estados Unidos, tomó el término utilizado por Caldwell y lo tradujo al inglés acuñando el término transexualism, en un artículo presentado para el International Journal of Sexology, en la Academia de Medicina de Nueva York -1953. El término transexualismo designaba a aquellas personas que pertenecen biológicamente a un sexo y que psíquicamente manifiestan sentirse pertenecientes al otro. A partir de esta nueva conceptualización, quienes se encontraban clasificados en la categoría de transexualismo, N.E.U. tenían la oportunidad de demandar a la medicina el cambio de sexo mediante la intervención hormonoquirúrgica, ya la justicia la modificación de su identidad civil, Mercader, 1997. Para Benjamin, la psicoterapia era ineficaz para el tratamiento de la transexualidad, ya que no podía cambiar la orientación innata del género. En cambio, postulaba la adecuación del cuerpo a la mente mediante la intervención quirúrgica, Soleil Beltrán, 2003, más, 2014. En 1950 John Money, de la Universidad John Hopkins de Baltimore, acuña el concepto de identidad de género y papel de género, como resultado de los experimentos llevados a cabo con hermafroditas hoy denominados intersexos, esto es, con bebés que la medicina no puede clasificar como femeninos o masculinos, Calkin, 2015. Money llegó a la conclusión de que el sexo de asignación y la crianza es el pronóstico más fiable de la futura identidad barra rol de género del individuo Goren, 2003. La realidad del género era para Money tan sólida, inmutable y significativa como la de los genitales externos, demostrando que el género quedaba establecido a la edad de 3 años, de tal forma que una vez rebasado el periodo crítico no había posibilidades de marcha atrás. La hipótesis era que los llamados hermafroditas que eran criados de modo distinto, diferenciaban una identidad de género de acuerdo con su biografía, sin importar cuál fuese su sexo cromosómico, global u hormonal, y a pesar incluso de un aspecto morfológico no corregido. Moni et al., 1982. Como tratamiento frente al problema de la inclasificación de estos bebés dentro de la lógica discreta, binaria y dicotómica de lo femenino barra masculino, Money propugnaba que la asignación de género de los bebés intersexuados debía corresponder a sexo femenino si los genitales del intersexuado se prestan mejor a la formación quirúrgica de una vagina y solo asignación de sexo masculino si existía la perspectiva realista de un pene funcional. Es claro que para Money la intersexualidad era resultado de procesos patológicos y por lo tanto el fin del tratamiento era asegurar un desarrollo psicosexual correcto a base de asignar al niño de sexo mixto el género adecuado y luego hacer lo necesario para asegurar que el niño y sus progenitores creyeran en el sexo asignado. Fausto Sterling, 2006. Fue George Jorgensen, luego reconocido como Christine, quien se puso por primera vez en manos de un equipo médico, primero con el danés Christian Hamburger y luego con Harry Benjamin, Freenet, 2003, Mercader, 1994, Millot, 1984, más, 2014. A pesar de haber existido anteriormente intervenciones similares, todas habían sido realizadas en la clandestinidad. El 1 de diciembre de 1952 la portada del periódico New York Daily News titulaba, junto a las fotografías de Jorgensen, ex soldado americano se convierte en belleza rubia. Las operaciones transforman a un joven del Bronx Ortega, 2014. Con la esperanza puesta en la racionalidad tecnológica, aumentaron las demandas de sujetos que buscaban una corrección somática a su malestar psíquico. De esta manera se pasó de una problemática individual a un fenómeno tecnosocial. El fenómeno transexual se codificaba como un síntoma de nuestras sociedades modernas. Ortega, 2014. El transexual emerge como resultado de intersecciones entre teorías binarias sobre el sexo y la sexualidad, las prácticas tecnocientíficas y la popularización de imágenes como la de Christine Jorgensen en los medios de comunicación, Ortega, 2014. Siguiendo a Stolke, 2004, en el diagnóstico de los intersexos se infiltraban ideales culturales que están basados en el modelo biosexual dualista e incluso supuestos con respecto en especial a los genitales normales del varón. Stolke, 2004. De acuerdo a esta autora, se recurre a una doble mirada, una técnica, cromosomita, y otra cultural, acerca de los genitales que son considerados adecuados. Es decir, el género normal no depende apenas de poseer o no un pene, sino de si el pene es, además, de un tamaño normal, que es leer, 1990 en Stolke, 2004. Con esto quedaba claro que para la medicina el tamaño sí importa. Gregory, 2006, dado que se constituía como el marcador de la distinción entre normalidad barra anormalidad y elemento constitutivo de la economía del deseo, de sus excesos y de sus límites, el problema del tamaño de los órganos genitales no era una preocupación nueva, sino más bien recogía la tradición instalada desde el siglo XIX, tradición saturada de visión colonial. Por ejemplo, las descripciones de la fisiología del aparato genital femenino normal se inspiraban en la ideología colonial de la civilización. De este modo, las monstruosidades siempre se hallan en algún lugar como África o la India, en tanto considerados como lugares exóticos en menor grado América. De este modo, el proceso de construcción del género precisaba de un cuerpo donde asentarse, de una base material. Para socializar a alguien como una niña, para que su identidad femenina resultara exitosa y sin fisuras, era imprescindible que su cuerpo fuera, en su apariencia exterior, el de unas niñas. Estándar del cuerpo regresaba, por lo tanto, no bajo la forma de una determinación a priori, biológica, sino como el sostén material, imprescindible, de la asignación de género y del éxito de esa asignación a lo largo de la vida. Cabral y Bensur, 2005. El género se anudaba como una matriz instituyente de una subjetividad a condición de su inscripción literal en un cuerpo, en el que asimismo se proyectaban imaginarios culturales como la penetrabilidad de las mujeres, o la capacidad de penetrar y para orinar de pie en los hombres. Así vemos que la transexualidad misma surge en la intercepción de las tecnologías que conforman nuestro sistema de sexo barra género con las tecnologías biomédicas más, 2014. Tercer movimiento. La cirugía estética, el imaginario cinematográfico y la nariz de Grace Kelly. Con el advenimiento de la paz después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y la llegada de un periodo de relativa prosperidad, se fue constituyendo rápidamente una nueva rama de la cirugía plástica reconstructiva designada cirugía cosmética, que en sus orígenes estuvo especialmente ligada a la rinoplastia, Azuara, 2009. En 1909 Jacques Joseph presenta ante la Sociedad Médica de Berlín el primer caso de reducción nasal. Joseph describió sus incisiones externas con la forma de una V invertida a través de la piel del dorso nasal, hueso, cartílago, mucosa y todo el grosor de las alas nasales. Pick, 1955. Joseph debió luchar al principio con los prejuicios de la sociedad y la de sus colegas, que le costaron hasta ser despedido de su cargo, a Servi, 2009. Fue el primero en reportar la antidisplasia como deseo de tener una apariencia normal y no como una vanidad. Para 1920 se había introducido en Francia, y enseguida las actrices se acostumbraron a recurrir al lifting y eliminar sus papadas, y se convirtieron en modelos a seguir. Quaglio, 2007. Para el fin de la Segunda Guerra Mundial la cirugía estética se hacía cada vez más común. La misma Danette, 2013, citada en párrafos anteriores, ofrece una entrevista de 1958 realizada a Mundane Balaguer, un cirujano plástico español especializado en implantes, en la que describe los efectos de normalización social de la intervención sobre el cuerpo, con tal de adecuarse a los modelos estéticos vigentes influenciados por el cine de Hollywood. La imagen del cuerpo y la autosatisfacción de la persona con su aspecto, sitúa, en las palabras de este médico cirujano, al cuerpo como condición del éxito social, que, en el caso de las mujeres, se materializaba en el matrimonio. Lo más frecuente, La rectificación de la nariz. ¿Cómo se llevan? Alógrase que allí. Solteras, casadas o viudas. Chicas jóvenes. Es un complejo que no las deja vivir. Y a juzgar por las invitaciones de boda que recibo, se casan inmediatamente después de operadas de Annette, 2013. La nariz de Grace Kelly es una entidad que se conforma por marcas raciales de la economía política de la heterosexualidad, que, y por medio de estas tecnologías, pueden ser modificadas, camufladas, potenciadas y reconstruidas a través de la manipulación quirúrgica, Calkin, 2015, y en la que operan una red de dispositivos tecnológicos y sociales que están destinados a preservar el imaginario blanco como paradigma de la belleza, Sosa, 2011. Siguiendo a Clura, 2007, la cirugía estética se configura como una práctica ambivalente que entronca tanto con las fantasías de creación de cuerpos y sujetos conformes a la norma, como con las fantasías subversivas de autocreación, Clura, 2007. Este imaginario visual que articula raza, belleza y civilización, si bien en la cultura de masas se extendió por medio de la ciencia ficción y el imaginario hollywoodense, King Kong, 1933, Godzilla, 1954, La Mujer Avispa, 1959, La Mujer Pantera, 1942, los antihéroes de los cómics y tebeos de Marvel, fueron las ciencias humanas sus principales antecedentes, Calkin, 2015. Este imaginario se elaboró a partir del siglo XIX, cuando las teorías raciales ligadas a la reciente fundada antropología tradujeron la idea de civilización a las características fenotípicas de las razas, en la que se vinculaba lo negro a la barbarie por medio de un discurso estético y visual derivado también del uso del cine. Como destacan diversas autoras, Kaplan 1996, Colombres, 2005, Shoat y Stam, 2002, el cine fue inventado en la cima del colonialismo, al final del siglo XIX. La cámara fue crucial como máquina usada por los viajeros occidentales en Oriente para documentar y controlar las culturas primitivas que habían visto y encontrado. Para Colombres, 2005, lo que distingue el género del cine etnográfico, no es el color de la gente filmada, sino cómo son racializados, como en otras palabras, al espectador se le hace ver antropología y no historia, Colombres, 2005. Desde la mirada documental y frenológica que cautivó a los padres de las ciencias del hombre, eran recurrentes las afirmaciones del tipo de los negros, tenían nervios más fuertes y toscos que los europeos porque tenían cerebros más pequeños, y que eso explicaba la inferioridad de su cultura la Lakeur, 1994. De este modo el discurso racista operaba hacia un cuerpo de color pensado como monstruoso o atrofiado y que debía ser domesticado. Una semántica similar a cómo se pensaba el cuerpo incompleto y castrado de las mujeres, el caso decimonónico de Sartje Baartman, esclava sudafricana conocida como la Venus de Hottentot, aparece como un caso paradigmático de representación racial y sexual en términos de exceso, monstruosidad, objeto de estudios científicos y espectáculo. Trasladada a Londres para ser exhibida como atracción circense, era obligada a desfilar desnuda en una plataforma de 2 pies de altura, así como a obedecer a su guardián cuando éste le ordenaba cómo actuar en el escenario. Por un pago extra, se le permitía a los espectadores que tocaran sus exuberantes glúteos, producto de una esteatopigía, una excesiva acumulación de grasa en esa área. Luego de que en Londres se prohibió el negocio de los zoológicos humanos, fue trasladada a París, donde. Cuarto movimiento. Kyborg y la obsolencia del cuerpo. Tal como hemos analizado en estos 3 movimientos, la cirugía estética a la vez que reconstruye cuerpos, restaura matrices simbólicas de seres humanos culturales en los diagramas del poder, especialmente en los cruces entre género y raza, los medios de comunicación, el mercado de la belleza y la salud como la publicidad, han capturado la valoración estética de las personas y las sociedades. Así, el hecho estético está inmerso en las crecientes presiones sociales, vigilados por nuevas inquisiciones, cada vez más condicionados, y eso parece acusarlo el arte contemporáneo, rindiéndose, renunciando a la creación, a la originalidad y a la misma belleza, escapando hacia la performance, el arte objeto, el reciclaje, la repetición, la industrialización, cediendo al kitsch, la copia, y la impostura, Díaz, 2008. Estos cuerpos reconstruidos expresan aquellas fronteras transgredidas, de fusiones poderosas Arawai, 2004, que la tecnociencia maniobra en el plano mismo de la carne. El cuerpo reconstruido de posguerra no trata de un hombre-máquina, en el sentido de un cuerpo humano conectado a la máquina, ni tampoco como engranaje de los satánicos molinos de sangre con los cuales el poeta William Blake describe la revolución industrial. Como apunta Arawai, los cuerpos cyborg hechos de partes heterogéneas, carne, metal y plástico a la vez que inducen a pensar el cuerpo como un conglomerado de conexiones e interface humano-no humanos por medio de las cuales se disuelve la dicotomía naturaleza-cultura, comporta una nueva forma de identidad, de sexualidad y una nueva economía política del deseo, de ahí su vinculación con los regímenes estéticos y de género de Occidente. Las cirugías nos muestran que el cuerpo es siempre artificial y mutante. El cuerpo de las cirugías nos obliga a retraducir nuestras categorías corporales hacia una ontología corporal que es resultado de una producción tecnológica de ficciones somáticas, Preciado, 2008. Así las cirugías plásticas funcionan como una pieza semiótica y tecnomaterial clave dentro de las gramáticas de la cultura occidental y sus producciones de normalidad y belleza, Arawai, 2004, en un gesto en que constantemente ponen en juego sus propios límites. Tal como indica Lakeur, 1994, el cuerpo materializa las representaciones estéticas de una cultura y en el caso de las cirugías esto es claro, pues las técnicas prostéticas combinan modos de representación derivados de cierta definición clásica de un cuerpo armónico en los medios audiovisuales y la publicidad. La anatomía humana no ha cambiado perceptiblemente en los últimos milenios, pero la imagen exigida de ella en cada época, y ahora hasta en cada temporada, moda, ha sido diferente. Por cuanto cada cultura ha desarrollado su propio código de asociación entre imágenes y significados, valores, virtudes, defectos, y la imagen humana es entre otras cosas un aparato emisor de señales, mensajes, estímulos, que el observador traduce con el lenguaje iconológico de su cultura particular, Díaz, 2008. La remodelación del cuerpo humano de acuerdo a parámetros y gracias a la tecnología, deviene en un dispositivo de corporalización, es decir, en un conjunto de redes institucionales, de conocimientos y técnicas, que producen seres vivos híbridos, efecto de la disolución de las fronteras entre racionalidad técnica y racionalidad estética, es decir, entre tecné y estétique. Un ejemplo de esta relación entre las formas que adquieren las políticas corporales y las cirugías es especialmente potente en las intervenciones actuales de los cuerpos trans que sí solo si adquieren un género, femenino o masculino, una identidad y una existencia legal, una vez intervenidos por las cirugías genitales reconstructivas, que asumen asimismo la existencia de solo dos sexos, Fausto Sterling, 2006. En este caso, las cirugías actúan como prácticas habilitadoras del derecho a la ciudadanía o, siguiendo a Fanon, 2010, al derecho de posicionarse sobre la línea del por medio de una práctica que por un lado regula y controla los cuerpos para fines de normalización, pero que también supone agenciamientos, reconocimiento social, decodificaciones de las máquinas abstractas, Deleuze y Guattari, 2012, con las cuales el poder del mercado de los medios de comunicación entre otros, se despliega, Calkin, 2018. Otra de las fronteras que las cirugías disuelven son las diferencias entre bio y tecno, que claramente no pueden seguir siendo pensadas desde una clásica distinción entre lo natural y lo cultural, pues, siguiendo a Fausto Sterling, 2016, interpretar la naturaleza es un acto sociocultural. Las nuevas tecnologías quirúrgicas entre otras cosas han hecho posible lo que Preciado, 2008, llama la gestión técnica de la masculinidad y la feminidad que pone en marcha procesos de construcción tectónica del cuerpo según los cuales los órganos, los tejidos, los fluidos y, en último término, las moléculas, se transforman en materias primas a partir de las cuales se fabrica una nueva apariencia de naturaleza Preciado, 2008. Con esto es claro que aquello definido como natural en los cuerpos no existe sino un conjunto de dispositivos imaginarios, mediáticos y tecnoprostéticos. De este modo los biocuerpos son artefactos industriales modernos y la cirugía, por lo tanto, como dispositivo performativo, de ser una simple técnica de reparación de cuerpos destrozados o considerados anormales pasa a convertirse en un programa de producción de una corporalidad postcartesiana. En palabras de Preciado, 2008-2010, las cirugías se constituyen como la superficie de una organización semiótica y material mediante los cuales se define lo humano, lo bueno, lo bello y lo normal en categorías vinculadas al gusto, es decir, por medio de patrones estéticos altamente racializados y generalizados que las tecnologías médicas han logrado inscribir en la misma superficie escurridiza de los cuerpos, Foucault, 2006. Actualmente las narices respingadas, los senos de silicona, el rejuvenecimiento vaginal, así como la producción artificial de la erección con el Viagra, se transforman progresivamente en un centro somático de producción de género, desde la ablación hasta la reconstrucción pasando por el aumento. El seno del siglo XX funciona, ante todo, como una prótesis Preciado, 2008. Los aparatos tecnológicos participan activamente en la construcción de imaginarios epocales del cuerpo, por lo que la pregunta de si el cuerpo contemporáneo es una cuestión natural o sintético pierde su sentido. Con esto se despliega una novedosa normalización tecnológica, en que la promesa de la medicina y la tecnología no es tanto evitar la muerte, como la idea de que los cuerpos pueden autogenerarse y fundamentalmente, mutar artificialmente de acuerdo a normas simbólicas, como ultracuerpos perfeccionados, epítomes de una sociedad industrializada para la que la carne es horror si es verdadera, incertidumbre si es temporalidad y fracaso al no poder evitarse que muera efímera Penedo, 2005. Siguiendo a Esther Lack, artista representante del body art cibernético, el cuerpo abandona su identidad cartesiana de receptáculo del alma, a una estructura que no solo es preciso controlar, sino que modificar o, dicho de otra forma, el control corporal se despliega a través de la modificación y transformación Calkin, 2015. El cuerpo cyborg expresa una filosofía del cuerpo, en que éste deja de ser un sujeto o un objeto de deseo, para devenir como objeto de diseño Sánchez, 2006 en Calkin, 2015, expresando cierto desplazamiento de un conócete a ti mismo a un invéntate a ti mismo. El auge del desarrollo tecnológico nos ha llevado a considerar, en palabras del mismo Esther Lack, al cuerpo como obsoleto en forma y función, ampliando nuestras posibilidades de existencia hacia horizontes que jamás habríamos pensado. Sin embargo, estos mismos desarrollos pueden devolverle el sentido a lo corporal, puesto que pueden garantizar su funcionalidad más allá de lo naturalmente posible, Villore y Sousa, 2007. Es así como la cirugía plástica, entendida como una interface entre discursos, prácticas estéticas y tecnológicas, representa las valoraciones y normas devenidas de la ciencia y la tecnología inscritas sobre el cuerpo que se traducen en una serie de saberes sociales sobre cómo mantener el cuerpo, cómo asumir las acciones del cuerpo, cómo verlo, cómo diseñarlo, qué sentir y qué experimentar. Una práctica absolutamente incorporada en el biosocial que circula de forma libre y de forma cada vez más democrática, erigiéndola en una herramienta central de la biotecnopolítica del cuerpo del siglo XXI, CELI, 2016. La tecnociencia es fundamental en el diseño del mundo contemporáneo y de las personas que lo habitan, abriéndonos a nuevas tensiones, nuevas preguntas y nuevas posicionalidades donde las tecnologías como estrategias de control de la economía corporal conviven con posibilidades nuevas, con la multiplicación de visiones de mundo y capacidades de acción, para abrir líneas de fugas en esa misma economía corporal que se nos impone, lo que supone la obligación de pensar el cuerpo y sus relaciones con las tecnologías de otro modo, quizás de forma no tan humana.